Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia. Ven y enséñanos en este día. Ven y prepara nuestros corazones. Nosotros preparamos nuestro corazón para recibir de ti. Espíritu Santo, tú hablas a través de nosotros. No venimos a esta iglesia o a ninguna iglesia a escuchar de un hombre o de una mujer, sino de ti, Espíritu de Dios, hablando a través de hombres y mujeres. Así que háblanos en este día. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que así como tú nos bendices a nosotros, que tú bendigas a las demás iglesias del Inland Empire. No somos mejor que nada, ni mejor que otra persona. Somos colaboradores, Padre, de ti en tu viña, con los demás pastores aquí, queriendo avanzar el reino de Dios en el Inland Empire. Ese es nuestro compromiso. Ahora bendícenos, bendíceles a ellos, bendice tu palabra que es multiplicada hoy día en muchas partes. Que muchos vengan a los pies tuyos y encuentren salvación en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Qué bueno es Dios. Libro de Gálatas capítulo 6, nos quedan unos cuantos versículos ya para terminar este libro tan maravilloso. Y Dios sabe, no sé lo que Dios tiene en mano para el año que viene. Estoy viendo uno que otro libro, a ver qué vamos a iniciar, saber cuántos años nos van a tomar terminarlo. Pero ha sido bueno. Estudiamos la palabra de Dios de manera despacio. Vemos todo lo que Dios quiere decirnos en cada versículo, en cada palabra. Amén. Y yo creo que es una buena práctica para hacer. A veces lo hacemos de manera temática, otras veces de manera de estudio, versículo tras versículo. Así que vamos a ver esta tarde, continuar en esta tarde lo que hemos visto. Gálatas capítulo 6. Viviendo de apariencias, estamos hablando hoy. Viviendo de apariencias. Y es importante que tengamos cuidado con eso, porque las apariencias son muy comunes en nuestro mundo. Escuche esta historia, un hombre en un tiempo difícil como ese no encontraba empleo, no había empleo por ninguna parte, así que el hombre comienza a buscar, agarra su diario y comienza a buscar, a revisar y encuentra que el zoológico está contratando gente. Así que el hombre arranca para el zoológico, llena su aplicación y le dice a la señora, bueno, ¿qué trabajos que están ofreciendo aquí en el zoológico? Y la señora dice, bueno, el gorila se murió y estamos ofreciendo un trabajo que alguien se disfrace de gorila y se quede ahí en la jaula del gorila, por lo menos para que la gente se distraiga. Todo lo que tienes que hacer es ponerte tu uniforme de gorila y te sientas ahí tranquilo y que la gente te tire comida. Ok, pues ni modo, la cosa está dura, así que vamos a agarrar lo que hay. Así que el hombre agarra su trabajo. Llega el lunes, el hombre se viste con su traje de gorila y se sienta en su jaula. Y muy sentadito ahí, pero el hombre medio se aburre, es sentado, lleva 2 horas sentado, así que se para y medio se pone a caminar como un gorila, a hacer muecas y todas las cosas, y la gente se emociona y le tira comida. El hombre, bueno, tenía hambre, así que agarra su comida y dice, oye, está buena, así que hace más ruido el hombre. Y la gente le tira más comida y se emociona y aplaude. El hombre está usando, ¿verdad? La fiesta, la gente me aplaude. Se sube en su árbol y comienza a saltar en el árbol y la gente lanza comida y aplaude y el hombre está emocionado. Nadie sabe que es un disfraz. Y el hombre emocionado está en su árbol y se quiebra el árbol y el hombre cae enfrente a la jaula de los leones. El hombre de repente se queda frío y ve que la jaula de los leones está abierta y entra en pánico y comienza a gritar, ¡sáquenme de aquí! ¡Yo no soy un gorila! ¡Ayuden, ayuden! Y viene el león y sale corriendo y le cae encima al hombre y dice, ¡shh, cállate que nos van a despedir a los dos! Para cada uno de nosotros es importante que no vivamos en apariencia. Porque algo va a venir a nuestras vidas y nos van a descubrir. ¿Está conmigo? Va a llegar la presión a nuestra vida y nos van a descubrir. Van a descubrir que lo que tenemos es una máscara. Y estos dos hombres, aunque necesitaban algo, estaban viviendo bajo algo que no eran. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6 del 11 al 13. Dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Deténgase ahí. Muchos teólogos, tal vez usted lo ha escuchado, dicen que el apóstol Pablo estaba ciego, perdiendo la visión porque está escribiendo con letras grandes. Pero la realidad es que para mí tiene más sentido que él estuvo escribiendo en letras grandes porque quería hacer hincapié sobre algo. ¿Está conmigo? Yo sé que a veces cuando yo quiero hacer hincapié, estoy escribiendo algo, lo escribo en letras mayúsculas. Esa es mi opinión personal. Versículo 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Deténgase ahí. Ustedes saben que el libro de Gálatas fue escrito. El apóstol Pablo escribió a una iglesia que él plantó, pero no se pudo quedar mucho tiempo, simplemente unas cuantas semanas o meses tal vez. Así que Pablo se va luego de plantar esa iglesia en la región de Galacia y vienen unos hombres que se llamaban los judaizantes. Y los judaizantes eran las personas que decían, ¿sabes qué? Tú puedes ser cristiano, pero aparte de ser cristiano, tú necesitas también aplicar las leyes judías a tu vida. Es decir, tienes que circuncidarte, tienes que cuidar del sábado, tienes que hacer todas las reglas judías para poder ser un verdadero cristiano. Y Pablo dice, eso no es así. Eso no es así. Solamente necesitamos la fe en Dios y la gracia de Dios para vivir por Él. Y eso es lo que Pablo está diciendo y está viviendo acá. Y por eso Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Esa gente quiere que usted se circuncide, pero no lo escuche. Dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Más adelante vamos a explicar todo esto. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Es decir, ni siquiera ellos que supuestamente están obedeciendo las reglas judías, realmente no la obedecen todas. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es decir, quieren que ustedes sean de una forma para ellos decir, saben que esas personas son discípulos míos. Pero no se atreven a vivir la verdadera vida cristiana. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esta gente son como el hombre en su traje de gorila. Que le gustó la acción cuando la gente le aplaudía, pero cuando vino la presión dijo, eso no es para mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Primera de Samuel, capítulo 16, no tiene que buscarlo, versículo 7, un versículo famoso, usted lo conoce. Dios le habla a Samuel porque el pueblo de Israel dijo, no queremos ya profeta, queremos un rey igual que todos los demás pueblos. Así que Samuel ora por Saúl, Saúl se hace el rey, luego Saúl se convierte en un rey malo. Y Dios dice, ¿sabe qué? Búscame a otro, que este no sirvió. Así que Dios le dice a Samuel, ve a la casa de ese señor, Isaí, y ve a la casa de él, y ahí vas a encontrar al próximo rey de Israel. Ok. Va Samuel, le habla al papá, que entonces David le dice, tráeme a tus hijos para ver cuál es el próximo rey de Israel. Y el hombre trae a todos sus hijos, altos, buenmozos, grandes, fuertones. Algunos estaban en el ejército del rey Saúl y lo traen uno por uno. Y Samuel dice, ese es el rey. Y Dios le dice, tráeme al otro. Viene el otro, fuertote, así, buenmozo como yo. Y le dice, ese es el rey. No, tampoco. Y comienza pues a preguntarle al hombre. Y no era. Y le dice el profeta, óyeme, Dios me dijo que en esa casa es que es el próximo rey. Y Isaí dice, bueno, ya te enseñé a todos mis hijos. Le dice, tú tienes que tener otro. Y dice, sí, yo tengo uno por ahí cuidando los animales. Tráelo. Traen a David, muchachón, 16 años. Y cuando entra, Dios le dice, ese es. Miren lo que Dios dice en versículo 7 de 1 Samuel 16. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, es decir, yo no miro el exterior, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el qué. Y se pensó, ¿sabes qué? Todos estos hijos son buenmozos, son fuertes, son buenos guerreros, aquel nada más sirve para cuidar los animales. Y Dios dice, ese que está cuidando los animales, aunque no luce como rey, tiene un corazón de rey. Y muchos de nosotros en la vida cristiana tendemos a ver a la persona y decir, ese no puede ser cristiano. Sin usted saber lo que es en el contenido de la persona. Y Dios dice, no vivamos de las apariencias. Y vamos a ver tres cosas que necesitamos ver para evitar caer bajo las apariencias de estas personas. Y claro, no es solamente un ejemplo único. Pero Dios hace un énfasis en no fijarnos solamente en el exterior de la gente. Mateo 23, 27, en la Nueva Versión Internacional, hablando acerca de los fariseos, Jesús dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Hablándole fuerte, que son como sepulcros blanqueados. Y escuche bien, usted dice, bueno, está limpio. No sé si ha visto, a veces en Grecia, en algunos países europeos, lo que hacen con los sepulcros es que pintan la parte de afuera de las tumbas. Así que usted va a un cementerio y todo se ve blanquito y limpio. Y dice, ustedes son como cementerios blanqueados. Que por afuera están limpiecitos, pintaditos de blanco. Pero por dentro tienen un cuerpo podrido. ¿Qué está diciendo Jesús? Olvídese de cómo la gente luce en el exterior. Busque la evidencia de lo que hay en el interior. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Porque fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Imagínense qué descripción. Y muchas veces nosotros en la vida juzgamos a la gente por eso. Principalmente nuestra sociedad, los medios de comunicación, la televisión. La gente que está en televisión solamente son los buenos mozos, los que lucen de esa manera, los que se visten de esa manera, etcétera, etcétera. Y Dios dice, olvídase de esa cuestión. Yo no me estoy fijando en nada de eso, ni estoy demandando que usted luzca de esa manera. Muchas veces las personas más hermosas exteriormente son las peores internamente. Y esa es la tristeza de la vida. ¿Qué debemos observar? Tres cosas. Tres cosas que debemos observar en este día para que usted no viva de apariencias. Número uno, observa si hay fruto. Número uno, observa si hay fruto. No estamos hablando de un fruto momentáneo, sino estamos hablando de un fruto duradero, de un fruto que dura. ¿Qué es eso? ¿Por qué estoy hablando de frutos? Usted se recuerda la historia. Jesucristo viene caminando y ve una mata, un árbol, ¿no? Ve un árbol y cuando ve al árbol, le dice, ¿sabe qué? Ese árbol tenía que darme fruto. Sin embargo, yo no veo ningún fruto aquí. Así que lo maldijo. ¿Por qué? Porque el árbol lucía como que tenía hojas bonitas, tenía flores. Bueno, está listo la cuestión. Cuando va a buscar, no encuentra. Y muchas veces las cosas son así. Lucen de una manera, pero cuando usted va a buscar la evidencia de lo que luce, no hay. Y Jesús dijo, así no funciona. Así no funciona. Mateo 7:20 dice, así que, por sus frutos los que... todos conocemos ese versículo, hasta lo político dice en ese versículo, ¿no? Claro, sus frutos los conoceréis. Bien famoso el versículo, sin la gente saber estudiar lo que realmente está diciendo. Dios está diciendo que la evidencia de lo que yo soy en el exterior debe ser igual a la evidencia en el interior. Debe haber evidencia de lo que yo soy. De lo que yo soy. Hay una historia, aunque un poco triste, de un hombre que era pastor de una iglesia. Y su hijo le dice a su mamá un día, mamá, ¿por qué no nos quedamos en la iglesia todo el día? ¿Cómo así, mi hijo? Hay que venir a la casa. Porque mi papá es mucho mejor en la iglesia que en la casa. Es triste, pero a veces es real. Delante de la gente somos una cosa, pero en otro lado somos otra. Y Dios está diciendo, sea usted igual. Sea usted. No estoy diciendo que no tenemos altercados en la casa. No, eso es natural. Pero estoy diciendo, somos consistentes con lo que hacemos. ¿Está conmigo? Consistencia con lo que hacemos. Dios dice, observa el fruto, observa lo que es. Si está diciendo una cosa, pero está haciendo otra, entonces la evidencia no es igual. Observa el fruto. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Una vez más, está diciendo, no te fijes solamente lo que la gente luce, sino el fruto de lo que hace. El fruto de lo que hace. Es importante que nosotros veamos qué es lo que Dios está haciendo. Estoy hablando con una persona que había tenido un problema en su familia. Yo le dije la siguiente palabra. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo entiendo que las cosas están funcionando. Qué bueno. Yo le dije, pero de ahora en adelante, yo no me voy a fijar en lo que tú me dices, sino me voy a fijar en lo que tú haces. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cada uno de nosotros debe comenzar a evaluar no solamente lo que la gente está diciendo y dice, sino también lo que la gente hace. Porque si no, entonces nosotros, los cristianos, nos volvemos en buenos políticos. Que cuando estamos en campaña prometemos de todo, pero después no damos de nada. Y Dios está diciendo, no seamos de esa manera, sino lo que está diciendo nuestra boca, que sean también nuestros hechos. Amén, hermanos. Así que observa el fruto, no te guíes solamente por la evidencia, no te guíes solamente por el talento de la gente. Muchas veces la gente con talento le permitimos hacer cosas que a uno que no lo tiene, no le permitimos. Porque no queremos perder el talento de la persona. Y yo lo he experimentado mucho de eso y queremos cambiar esa manera. Dios está diciendo, yo no estoy buscando solamente talento, sino también contenido. Las dos cosas funcionando, amén, hermanos. Porque es importante que lo hagamos de esa manera. Pastor Jim dijo algo tan increíble. Si lo que estamos buscando es la apariencia, talento, luces, buena música, vamos todos a Las Vegas. Pues ahí hay de todo eso. ¿Está conmigo? Pero no hay contenido. Entonces es importante que veamos las dos cosas. No es solamente una apariencia de bueno, el hombre es en el espíritu y ora y se cayó la gente. Yo he orado por muchísima gente, nadie se ha caído. Pero yo no voy a mi casa, Dios, yo no soy espiritual, nadie se cae, ¿qué hago? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, necesitamos evaluar las cosas, no porque hay una evidencia, sino por una realidad de lo que Dios está haciendo, por el fruto. No estoy diciendo que caerse es malo, ¿okay? No me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que a veces juzgamos nuestra vida basado en la experiencia de otra gente. Y Dios dice, mira el fruto, no te mires en la apariencia, no mires en la apariencia de otra gente, sino en el contenido de tu vida, en el contenido de lo que alguien hace, en el contenido de un ministerio, en el contenido de lo que está sucediendo. Es importantísimo que nosotros lo veamos de esa manera. Hubo una actriz que hicieron una foto en una revista. ¿Viste esa revista Novedades? Ponen la foto de una mujer muy hermosa y era una actriz famosa. Así que al lado del nombre de la actriz pusieron esta actriz, no voy a mencionar su nombre, dice, no necesita absolutamente nada, ella es perfecta. Y luego salió una edición donde, ¿cuánto pagaron para hacerla perfecta? Dice el hombre, dice el escritor, el reportero, no, ella costó $1,500 para ser perfecta. Y luego comienza a escribir, cuando le tomaron la foto, tuvieron que arreglarle los ojos, ponerle un poquito de pelo arriba, pintarle los labios, arreglarle las mejillas, quitarle las masitas que tenían aquí en el brazo colgando, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso costó $1,500. ¿Qué estaba diciendo el reportero? Que aunque el título decía ella luce perfecto en una foto, realmente la foto real no lucía como lució la foto final. Y muchos de nosotros juzgamos nuestra vida basado en el exterior de algo que no sabemos ni cómo sucedió, ni cómo sucedió. Y no estoy hablando solamente de un aspecto físico, sino del aspecto interno de lo que Dios está haciendo. Necesitamos ver absolutamente todo lo que Dios está haciendo. Amén, hermanos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Qué debemos observar? Punto número dos. ¿Qué debemos observar? Punto número dos. Observa el corazón. Observa el corazón. Cuando yo vine aquí a la iglesia por primera vez, en la iglesia en inglés, antes de comenzar el ministerio en español, algunos de ustedes que han oído el pastor Jim, es un hombre predicador tremendo, y él es, ahora está más calmado. Cuando yo lo conocí hace 5 años atrás, el hombre era, ¡guau!, era fuego siempre, el púlpito. Y yo me estaba sentado con mi esposo y decía, ay no, yo no voy a venir a esa iglesia, ese señor ahí gritando, predicando, no, estaba todo incómodo. Y yo recuerdo sentado ahí, yo diciendo eso en mi corazón, ¿ok? Y Dios me dijo lo siguiente, no lo mires a él, sino mira su corazón. Y yo dije, ok, está bien, vamos a quedarnos, ni modo, así que soy sentado. Y luego viene el final del servicio y hacen el llamado y se convirtió mucha gente y Dios me tocó. Vine al siguiente domingo, no queriendo medio venir, pero vine ni modo. Y Dios comienza a hablarme más y más. Y ahí fue cuando yo entendí que Dios no está enfocado en cómo luce una persona, en cómo si tiene o no tiene, sino en el contenido del corazón. Y muchas veces necesitamos ver las cosas de esa manera, de qué es lo que la persona está haciendo y cuál es el resultado de lo que la persona está haciendo. ¿Cómo yo observo el corazón? El fruto me muestra el corazón de la gente, lo que las personas están haciendo. Segunda de Corintios 5, 12 al 17, búsquelo conmigo. Segunda de Corintios 5, y nos vamos a quedar ahí, se queda en Segunda de Corintios, del 12 al 17. Comienzo a leerlo, dice, no nos recomendamos, el apóstol Pablo hablando, pues, otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el qué. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, sabe que hay gente entre ustedes que le están predicando, están haciendo muchas cuestiones y dicen que nosotros, el apóstol Pablo diciendo, no somos legítimos. Eso es lo que estaba sucediendo con Pablo. Y Pablo está diciendo, yo no te estoy diciendo que soy lo que soy para gloriarme personalmente, sino te lo estoy diciendo para que sepas cómo contestarle a aquellos que lucen ser mucho, pero en su interior no son nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y necesitamos ver a las personas de esa manera. Que lo que está en el exterior también sea igual al interior. Versículo 13. Porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe y nos lleva pensando en esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para quién. Para sí, para nosotros. Él está diciendo, Jesús murió por absolutamente todo el mundo. Todo el mundo. Para que los que vivan ya no vivan para mí. Yo no vivo para mí, mi propio orgullo, mi propio disfrute, sino para lo que Dios desea. Le voy a dar un ejemplo. Si yo me hubiese puesto aquí de pie, hoy durante el servicio, y hago el llamado y nadie pasa. Usted dice, ay, qué vergüenza, el pastor hizo un llamado. Sabes que mi problema no es lo que tú pienses de mí, sino que Dios me dijo que lo hiciera. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y a veces queremos hacer lucir una apariencia espiritual y no una realidad de lo que Dios está haciendo en nuestra vida o haciendo en el momento. Y es más importante nosotros obedecer a Dios, dar fruto de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Importantísimo. Pablo continúa diciendo, Versículo 16, saltemos ahí, dice, de manera que nosotros, hablando de él, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De aquí en adelante yo no juzgo al hermano, a la hermana por su exterior, sino la juzgo o lo juzgo por lo que está haciendo en su vida. No conocemos a nadie por la carne. Está diciendo eso, por la carne. Yo conocí a una gente y dice, sabe que esa gente se extraña. Y es posible que se extraña, pero mi trabajo no es juzgar a la gente, sino ver lo que Dios está haciendo y ver el fruto de lo que sucede. ¿Está conmigo? Importante, mis hermanos, importante que veamos todas esas cosas. Yo le conté la historia a ustedes de que un día yo le estaba diciendo a mi hijo siempre, oh, te voy a llevar aquí, te voy a llevar al Chuck E. Cheese, te voy a llevar a donde, te voy a llevar a eso. Y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Llevas un mes diciendo que vas a llevar y no llevas a ningún lado. Y tuve que cambiar mi posición. Con la boca estoy diciendo que voy a hacer un millón de cosas, pero no hacía ninguna de las que estaba diciendo. ¿Está conmigo? ¿Qué estoy haciendo? Aunque mi corazón es legítimo, mi corazón quiere bendecir a mi hijo, llevarlo a hacer esto, mis actos, el fruto de lo que yo hago no era igual a lo que yo decía. Y en la vida necesitamos ser prácticos de esa manera. Nosotros los hispanos, yo principalmente, siempre meto en problemas. La gente viene y me dice, yo por ser cordial, digo, ay sí, vamos a hacer esto y aquello. Y después estoy, ay, ¿para qué me metí en esta cuestión? Yo no tengo tiempo para ello. Y a veces necesitamos ser honestos. Y honesto no es ser rudo con la gente, sino ser honesto con nuestro corazón y con el fruto de lo que estamos haciendo. Amén, hermanos. Es importantísimo que lo veamos así. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Gloria a Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos nuevos en el exterior y también en el interior. Importantísimo que seamos nuevos de las dos formas, que luzcamos bien, que hagamos las cosas de la manera correcta, porque si no vamos a tener problemas, vamos a tener problemas, vamos a luchar. Yo tengo un amigo que compró un carro hace unos años en mi país y el carro se veía precioso, pero cuando comenzamos a investigar era un desastre por adentro. ¿Qué sucedió? Arreglaron el carro, le pusieron todo, le pusieron las partes, lo pintaron, se veía muy bonito, pero cuando arrancabas o manejabas, la cuestión se iba a caer a pedazos. Y muchas veces la gente es así, por el exterior está muy bien, pero por el interior las cosas no funcionan bien. Y Dios quiere que las dos cosas estén funcionando. Número uno, observa el fruto. Número dos, observa el corazón. Número tres, y último punto para hoy, observa el precio pagado. Observa el precio pagado. Ya les comenté a usted, el valor de algo es determinado por el precio que alguien quiera pagar. El valor de algo es determinado por el precio que alguien quiera pagar. Mi esposa y yo a veces nos gusta vender cosas extras que tenemos por una página de internet que se llama Craigslist. Y uno pone cosas ahí, la gente te llama y viene a tu casa y la compra, etcétera. Bien para, o un garage sale, cualquiera de los dos, pero es por internet. Y estamos tratando de vender algo y dice, no, vamos a venderlo por 400. Y ella dice, no, no cuesta eso. Y yo, pero no, porque a mí me gusta mucho. Entonces, para nosotros tenía muchísimo valor. Por fin yo creo que lo vendimos por $90. Así que para uno tenía muchísimo valor porque era de uno, pero otra persona dice, ¿sabes qué? Yo te lo compro, te doy 90. El valor de lo que yo lucía estaba basado en el precio pagado. Aunque a mí me lucía, que costaba tanto, el valor real, lo que alguien pudo pagar fue $90. ¿Cuál es el valor tuyo? Ya yo te dije, el precio que Dios pagó fue la vida de su hijo por ti. Amén. Y necesitamos entender que tenemos mucho más valor de lo que nosotros mismos nos damos. Mucho más valor. Jesucristo pagó el precio por nosotros. Quédese ahí, 2 de Corintios, pero esta vez vaya al capítulo 4. Y con eso terminamos. 2 de Corintios 4, de 7 al 12, Pablo comienza a decirnos lo siguiente. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice, ¿sabes qué? Eso que está contenido, el Espíritu Santo en nosotros, la excelencia de Dios está en un vaso de barro. Si yo soy una persona frágil, sin embargo Dios lo dice, Él lo hizo de esa manera para que la gloria sea de ¿quién? De Dios y no mía. Cuando el hombre se toma la gloria, dice, bueno, yo puedo hacer esto, esto y aquello. Eso es una mentira. Fuera de Dios no podemos hacer nada. Fuera de Dios no podemos hacer nada. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no. Ya me perdí el versículo, perdón. Estamos atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Mi hermano, ese versículo debe ser su versículo en este tiempo. Que si las cosas están difíciles, todavía no ha terminado hasta que no le echen tierra a usted. ¿Está conmigo? Usted está vivo y respirando, Dios tiene una solución. Y es importante que lo veamos de esa manera. Que estamos en apuro, pero no estoy desesperado. Dios tiene una solución. Estoy perseguido, pero no desamparado. Dios dice que nunca me va a dejar, nunca. Me caigo, pero no me dejo destruir, porque Dios me protege. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué Pablo está diciendo? Yo quiero que ustedes entiendan ese versículo. Me detengo ahí un momento. Escuche bien. A Pablo le dieron 3 veces la ración de látigos romano. ¿Sabe cuánto es eso? Le llamaban 40 menos 1. 39 latigazos, 3 veces. 3 veces. Es decir, que Pablo no tenía piel en la espalda. Lo apedrearon y lo dejaron por muerto y por la mano de Dios sobrevivió. Estuvo preso en cantidad de ocasiones. Así que si alguien tiene derecho de decir, sabes que yo he pagado un precio para que la evidencia del evangelio sea real, es el apóstol Pablo. Y el valor de un ministerio, el valor de una familia, el valor de un empleo, el valor de una empresa, depende del precio que nosotros pagamos. Las cosas no suceden por suceder. Mucha gente viene, yo quiero ser ministro, porque vemos a tal persona ministrando, qué hermoso, tiene eso, tiene aquello, tiene una persona, le preparan su micrófono, le traen su agüita, ay, qué lindo. Pero usted no sabe el precio que esa persona pagó. Si no hubo un precio pagado, entonces póngale un signo de interrogación. ¿Está conmigo? Y Pablo está diciendo, yo en mi cuerpo he pagado el precio para que ustedes tengan vida. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre nos estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Versículo 12, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pablo dice, aunque yo me estoy muriendo, la vida está saliendo, la vida está resultando, gente está viniendo a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Eso es lo importante. Observar 3 cosas, el fruto, observar el corazón, observar qué precio se ha pagado. Regrese conmigo a Gálatas capítulo 6, para que usted vea ahora cómo suena el versículo. Gálatas capítulo 6, 12 y 13, dice lo siguiente. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo acaba de decir, ¿sabes qué? Aquellos que quieren que ustedes sean judíos, ¿sabe lo que están haciendo? Ellos quieren que ustedes hagan las cosas judíos para que a ellos no le persigan por lo que creen. Porque si ellos dicen que solamente a través de la gracia y fe se recibe a Jesús, entonces a ellos le van a perseguir. ¿Saben qué están diciendo ellos? Haz la cosa como todo el mundo quiere para que no sientas persecución del evangelio. Hermanos, yo oí una frase tan importante esta mañana. La Biblia dice que nosotros somos prácticamente extraños en esa tierra extraterrestre. Es decir, que usted ni siquiera es una especie en este planeta. Estamos viviendo aquí en tiempo alquilado, póngalo de esa manera, hasta que Dios venga. Amén. Así que Pablo está diciendo, no vea su vida. Aquellos quieren que usted haga esas cosas para que ellos no sean perseguidos. Y es importante que usted lo sepa. Si usted va a ser cristiano, va a haber gente que no le va a gustar lo que usted hace. Y a veces cuando usted está tratando de hacer algo en el evangelio, a veces son los mismos cristianos, lamentablemente. Pero Dios dice, no seamos así. No veamos a nadie ni conozcamos a nadie a través de la carne, sino a través del Espíritu. Amén, hermanos. Así que no importa lo que suceda, yo voy a continuar haciendo lo que Dios me ha pedido que haga. Porque si yo cambio lo que Dios me ha pedido que haga, ahora estoy obedeciendo al hombre por agradarle a él y no a Dios. Y no a Dios. Versículo 13 dice lo siguiente. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay gente que desea que usted haga lo que ellos quieren hacer para que ellos luzcan bien. Pablo dice, no seamos así. Antes de seguir a alguien, de ver a alguien, de echar nuestra plata en algo, veamos los frutos, veamos lo que sucede, veamos lo que hace. Porque si no lo hacemos así, vamos a perder nuestra inversión. Escúchelo bien, vamos a perder nuestra inversión. Hace un tiempo, un familiar de mi esposa y de mío nos dijo, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo dinero en una inversión que te da 100% de retorno. Inmediatamente yo dije, No hay ningún negocio que te da 100% de retorno. Ninguno. El hombre pasó un año, todo estaba muy bien, recibía su plata y de repente un día la plata no llegaba, un mes no llegó la plata, otro mes no llegó la plata y tampoco apareció el hombre con su plata. Perdió como $100,000. ¿Qué estoy diciendo? A veces vemos los resultados tan emocionantes, pero no juzgamos los frutos, el corazón ni el precio que se paga. Si es tan fácil recibir un retorno, ¿no cree usted que todo el mundo sería rico? Eso es lo importante. Si es tan fácil seguir a Dios, gracias, gracias. No, y la gracia de Dios te cubre, vea lo que te dé la gana. No importa. Ah, pues todo el mundo sea cristiano. Voy para el cielo y hago lo que quiera también. Venga el próximo domingo y yo predico mejor el próximo domingo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios quiere que veamos el fruto, el corazón y el precio que se paga. Y si esto vale la pena, vamos a tener que ver esas tres áreas en nuestra vida. Si Dios habló, dar un aplauso al Señor que se lo merece. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es Dios. Amén.